El politólogo holandés Martin Helsma, experto en temas relacionados con la droga, dijo que es falso que los países que legalizaron la marihuana estén dando marcha atrás con la medida, tal como había manifestado la semana pasada el expresidente Tabaré Vázquez.
Helsma se expresó así en una conferencia realizada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República como parte de un programa de debate sobre políticas de drogas.
La imagen de que en Holanda están dando pasos atrás porque el modelo ha fracasado es falsa. Sí, hay medidas de mayor restricción, pero son inspiradas políticamente, comentó.
El especialista en políticas internacionales de drogas y director del programa Drogas y Democracia del Transnational Institute de Ámsterdam analizó la historia de los acuerdos internacionales en materia de droga en los que hasta ahora se ha basado la política internacional sobre estupefacientes y señaló que la mayoría parten de planteamientos morales que no requieren de fuentes científicas. El politólogo apostó por la necesidad de dejar circular bajo un control menos restrictivo sustancias más ligeras, como el cannabis, para que por lo menos se pueda restringir los daños causados por el mercado criminal.
También se refirió al proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo para regular el consumo, producción y distribución de cannabis y donde el Estado jugaría un papel central. Ese asunto que tanto se debate últimamente en nuestro país, pues el experto dijo es una de las propuestas más sensatas a nivel mundial. Uruguay es el único país en el mundo que nunca ha criminalizado la posesión para uso personal. El rol del Estado que se propone ahora está muy bien, es un tema clave, ya que factores como el control de calidad, la prevención del consumo de marihuana en menores y la lucha contra el mercado ilegal son esenciales para el éxito de los modelos. El comité consultivo que prepara las bases del proyecto de ley que regulará los servicios de comunicación audiovisuales no logró consenso en torno a las medidas que se estudiaban, por ejemplo, la prohibición de la publicidad dirigida a los niños.
El Ministerio de Educación y Cultura había propuesto vedar toda la publicidad en televisión que haga foco en los menores de 12 años, pero el planteo fue rechazado de plano por las agencias de publicidad.
Según el diario El País, en el propio gobierno hay opiniones discrepantes con la postura del Ministerio de Educación y Cultura, posturas que en realidad van con matices, por otro lado, que abogan por restricciones y no por la prohibición de la publicidad dirigida a los niños.
En la reunión del comité realizada ayer, sí hubo acuerdo en que el horario de protección al menor vaya desde la hora 6 hasta las 22 y que debe haber reglas para regular la publicidad en programas infantiles. Además, se resolvió recomendar la realización de estudios en Uruguay que midan el impacto de la publicidad en los niños.
El Senado votó ayer la veña para que Francisco Bustillo sea el nuevo embajador de Uruguay en España.
El único voto en contra fue el del senador Pedro Bordaberry, quien argumentó que hay personas más capacitadas que Bustillo para ocupar el cargo.
Recordemos, Bustillo fue hasta hace pocas semanas el presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata, puesto en el que fue cuestionado por Argentina por haber denunciado un presunto intento de coima por parte de la empresa encargada del mantenimiento del dragado del canal Martín García.
Anteriormente, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, Bustillo fue embajador de Uruguay en Buenos Aires. Por otro lado, y también en la sesión de ayer, la Cámara Alta nombró como integrante del directorio de ACE al doctor Marcelo Sosa Abella, quien sustituye al nacionalista Alejandro Draper.
La decisión de UTE de descalificar a la empresa argentina Electroingeniería para la licitación para la construcción de una planta de ciclo combinado en Punta del Tigre, San José, molestó al gobierno del país vecino, según dijeron al diario El País fuentes oficiales.
La firma identificada con el kirchnerismo había quedado en el primer lugar entre los oferentes precalificados, pero la semana pasada el directorio de UTE resolvió dejarla fuera porque no tenía antecedentes como contratista principal en ese tipo de proyecto.
Según los informantes consultados por el matutino, en el gobierno argentino consideran que esa decisión estuvo marcada por otras razones. Por ejemplo, la resistencia que hay en Uruguay hacia la mandataria Cristina Fernández.
El presidente de Electroingeniería, Osvaldo Acosta, dijo ayer en diálogo con El País también que en la resolución de UTE hubo algo extraño e intencional, además de una interpretación torcida en el informe de la Comisión Técnica que indicó que los antecedentes de la empresa no eran suficientes.
Las fuentes manifestaron que el gobierno uruguayo teme que esta nueva situación con Argentina dificulte otros temas de la relación bilateral que se encuentran trancados, por ejemplo, el dragado del canal Martín García, la publicación de los resultados de los análisis de la planta de UPM o las obras pendientes en el puerto de Nueva Palmira.
¿En qué hora estamos?
En las 8 y 28 minutos.
Vamos al panorama internacional.
El mando conjunto de operaciones especiales de Estados Unidos está recopilando información detallada que podría utilizar para matar o capturar a algunos de los sospechosos del ataque en el que murió el embajador en Libia y otros tres estadounidenses, según informó el diario The New York Times.
El diario, que cita a militares de alto rango y miembros de la lucha antiterrorista, explica que desde que se perpetró el crimen en la sede diplomática de Estados Unidos en Libia, miembros de la élite militar estadounidense han intensificado las labores de inteligencia. Inicialmente, el gobierno estadounidense explicó lo ocurrido como una consecuencia de las violentas protestas surgidas a raíz de la difusión de un video producido en Estados Unidos que ridiculiza al Islam, pero la semana pasada el secretario de Defensa, León Panetta, dijo en rueda de prensa que se trató de un ataque terrorista.
Vamos ahora al Vaticano. Más de un millar de documentos importantes, muchos de ellos originales con la firma del Papa, fueron encontrados hoy en la casa de Paolo Gabriele, el ex mayordomo del pontífice.
Gabriele, de 46 años, está acusado de robo con agravantes de documentos reservados que pertenecían a Benedicto XVI, delito por el que puede ser condenado hasta con 4 años de cárcel.
Justamente ayer le tocó declarar en este juicio.
Sí, fue una jornada más de este juicio que ya empezó hace unos meses, que seguramente se va a extender bastante en el tiempo porque hay una profusión de documentos impresionante sobre los que pesa la responsabilidad de este ex colaborador del Papa.
Durante la visita anual de cárceles, la Suprema Corte de Justicia liberó al ex comandante en jefe de la Armada, Juan Fernández Mayo, y al oficial naval Gerardo Feble, que estaban en prisión desde el año 2010.
Los dos militares, a los que se les imputó un delito continuado de estafa, estaban procesados por su responsabilidad en un caso de compras falsas en la Armada Nacional.
Los ministros de la Corte, Jorge Larrieu y Jorge Rubial, entendieron que los 23 meses de reclusión que cumplieron los marinos fueron suficientes y ordenaron su libertad, que estaba condicionada a la acreditación de una fianza de $50,000.
Si bien ambos presentaron los avales y fueron liberados, Fernández Mayo permanece detenido a disposición de la justicia militar, ya que también había sido procesado en ese otro ámbito.
El sindicato de la bebida, FOEB, se declaró en conflicto y hoy comenzará con una serie de paros y movilizaciones en todo el país que afectarán el abastecimiento de diferentes productos en los puestos de expendio.
La decisión fue tomada después de 3 meses de desacuerdo con la parte empresarial en la ronda del Consejo de Salarios, que se iniciaron el pasado 1 de julio en los grupos de la bebida y el transporte de la bebida. Según explicó el dirigente gremial Richard Reed, los trabajadores aspiran a un incremento salarial de 2 dígitos para los próximos 3 años, mientras que la patronal propone que el aumento sea de 6,22%.
8:32.
Repasamos algunas noticias que vimos hoy en nuestro panorama más temprano.
El Ministerio del Interior inaugura hoy los escáneres que serán utilizados en el penal de Libertad.
Los dispositivos para controlar las visitas de los reclusos serán manejados por efectivos de la Guardia Republicana ante la negativa del Ejército de cumplir esa función.
Sí, recordemos que no solamente van a controlar las visitas, también van a controlar el ingreso y el egreso de cualquier persona, incluidos los guardias policiales.
Claro.
Ahí está uno de los puntos delicados de este nuevo sistema que se pone en funcionamiento, ¿no?
El control de policías ya lo está haciendo la Guardia Republicana sin los escáneres, pero bueno, se buscaba que fuera un cuerpo independiente, aparte de la Guardia Carcelaria, que controlara también a los funcionarios.
Por otro lado, hoy asumirá el nuevo director del Penal de Libertad, el capitán Gerardo Vidarte, quien se desempeñaba como subdirector del Centro de Rehabilitación Santiago Vázquez.
El fin de semana, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había anunciado que removería al anterior director, Héctor Ferreira, porque durante su administración se aplicaron malos tratos a los presos.
Hoy, a las 16 horas, se llevará adelante por segunda vez el remate de bienes que pertenecieron a la textil Pailana de Paysandú, luego de que la justicia anulara la primera subasta, la del 13 de agosto, al determinar que empresarios privados interesados en participar no pudieron hacerlo porque un grupo de trabajadores que se encontraba fuera del local lo impidió.
Enrique Estejano va a ser nuevamente el rematador a cargo. Según relató a En Perspectiva, los integrantes del gremio de ex trabajadores de la textil le comunicaron que no van a hacer una convocatoria para concentrarse en las afueras del lugar y que dejarán que el remate transcurra con normalidad. En este sentido, tanto Estejano como Mario Stefanoli, presidente de la Asociación de Rematadores, aseguraron que se pondrá más seguridad en la entrada.
La justicia procesó con prisión ayer a un cuidacoches de 42 años que limpiaba vidrios en la esquina de Boulevard Artigas y Rivera, en Montevideo, por el delito de violencia privada.
Según la jueza del caso, Dolores Sánchez, el indagado, usando violencia, obligó a la mujer a tolerar su presencia al lado del vehículo a la espera de que le diera más dinero en dádiva. La magistrada agregó en el auto de procesamiento, al que accedió en perspectiva, que esta es una situación usual en la ciudad. El delito de violencia privada tiene una pena de entre 3 meses y 3 años de prisión.
Sí, el episodio es uno de tantos de esos que Montevideo conoce, ¿no? Dice el propio auto de procesamiento que cuando esta mujer llegó a esa zona de semáforo, se detuvo, se le acercó el indagado, la mujer le ofreció 3 pesos porque le estaba pidiendo plata, el hombre le exigió más. Como la mujer no tenía más monedas, le ofreció bizcochos, eso fue rechazado también. Y entonces el hombre comenzó a golpear con una moneda el vidrio de la ventana, a forcejear la puerta para abrirla, le pegó al espejo también y también intentó subirse al techo que tiene ventana corrediza. La damnificada llamó desde su celular al 911 y en el momento en que cambiaron las luces del semáforo, se retiró y se dirigió a la seccional policial para efectuar la denuncia. Momentos más tarde, personal policial llegó al lugar y detuvo al agresor. Hay que aclarar además que el hombre tenía antecedentes penales. Eso jugó también a la hora de la resolución que la magistrada adoptó.